Entre la militancia popular y la palabra escrita, La Otra Opinión, de Guillermo Siesa, para el Club de la Pluma.
Mi nombre es Guillermo Siesa, soy militante popular y escritor, y estoy hablando desde La Plata para el Club de la Pluma. Fui gentilmente invitado y vamos a tratar de tener en algunas oportunidades algunas columnas de opinión. Con respecto al tema de la pandemia, me parece que hay dos cuestiones a analizar que tienen que ver con hacer algunos diagnósticos con respecto a lo que está sucediendo y lo que puede suceder hacia adelante, pero también me parece importante discutir o hacer algunos planteos con respecto a cuáles serían las líneas de intervención, qué es lo que tendríamos que hacer hacia esa situación inmediata y futuro cercano, desde los intereses populares, desde las fuerzas populares. Con respecto al tema del diagnóstico, reitero lo que he planteado en algunos artículos recientes. Creo que la pandemia adelanta una crisis global que ya venía siendo anticipada por distintos analistas, superior a 2008 y 2009 seguro. Algunos dicen que puede ser de dimensiones tan graves como la de los años 30. En segundo lugar, creo que es evidente que va a haber un recambio en los liderazgos de los países, de las grandes potencias, donde Estados Unidos va a tener que ceder su lugar a China. Y con respecto a esto, tomar en cuenta que cuando se han producido esos recambios de liderazgo en otros momentos históricos, ocurrió que quienes se sentían perdidosos apelaron a la guerra o a determinado nivel de confrontación bélica. Bueno, este es un riesgo que queda latente por estos años. En tercer lugar, creo que hay un evidente retroceso de la globalización. Hoy se ve muy claramente en lo que está pasando con la Unión Europea y hay un proceso de desconexión que va a fortalecer el papel de los Estados Nacionales. Y esto se va a prolongar durante bastante tiempo. También en los periodos históricos de crisis, como fueron los procesos de guerra, sucedieron cosas parecidas. El cuarto tema que me parece importante plantear es que esta crisis está exponiendo la crueldad de lo que han significado las políticas neoliberales, la criminalidad, digamos, de las políticas neoliberales, ¿no? Que han devastado el sistema de salud y que exponen a las poblaciones del mundo a situaciones muy terribles, digamos, ¿no? Me parece de que hay una cosa que después lo vamos a retomar, se desnudan muchos de los mitos del neoliberalismo. Otro tema que me parece que tiene que ver con esta pandemia es el hecho de que demuestra que la naturaleza puede tomarse revancha. Durante muchos años, analistas, científicos, ecologistas advirtieron que el desmanejo en cuestiones ambientales, el manejo irresponsable de la naturaleza, iba a traer consecuencias. Bueno, hoy las consecuencias están a la vista. Más allá de que hay algunas teorías conspirativas con respecto a cómo se generó el virus, soy partidario de la idea de que este virus tuvo origen natural dentro de algo que en realidad no es natural. Es decir, porque hay un salto de especies, del virus, un salto de especies, que se genera en las determinadas condiciones condiciones que impone el actual modelo de producción. Es decir, no es estas cosas que nos pasan no surgen de un repollo, sino de modelos de producción que han sido adoptados, como por ejemplo la cría intensiva y en confinamiento de cerdos, que se producen en China, Estados Unidos, y que se están empezando a producir en Argentina, que son el ambiente ideal para que se produzcan este tipo de saltos y este tipo de peste, digamos, ¿no? Por último, podríamos decir que lo que viene después de la pandemia es seguramente un encarecimiento de los alimentos y escasez de alimentos, lo que pueden generar en reaparición con mucha fuerza de un viejo conocido que es el hambre, y por otro lado un aumento de la pobreza y en América Latina y de baja de los índices de crecimiento. La CEPAL está diagnosticando una caída del 5,3% en la región de los PBI y un 4,4% de aumento de la pobreza. Bueno, esos son elementos de diagnóstico. Sobre esos elementos de diagnóstico hay datos positivos y hay otros mucho más negativos. Como dato positivo, creo que el aflojamiento del poder imperial va a generar oportunidades para que se expresen proyectos nacionales, que de acuerdo a las fuerzas populares y al desarrollo y a la organización y a la calidad de los proyectos, podrán ser o no aprovechados en los distintos países. De lo ideológico, como ya lo comenté, se desnudan todos los mitos del neoliberalismo, ¿no? Se demuestra que la salud no se puede quedar en manos del mercado y además hay algo más profundo, demuestra que esta famosa seguridad que daba el neoliberalismo basado en el poder de las armas y en la riqueza, no tiene ningún valor. Es decir, Estados Unidos, que es el país donde la población se sentía más segura en el mundo, hoy es el epicentro de la crisis con infectados que van a llegar en los pocos días a 1 millón, con miles de muertos, con un sistema de salud desquiciado, una situación realmente dramática. Y por otro lado se ve también que en países donde se impone una planificación estatal, donde el Estado y las opiniones de los pueblos son más importantes que los mercados, los resultados son mucho más satisfactorios. Y todo esto se trata de tapar con una serie de, porque se da la disputa de decir, por ejemplo, que los datos que se dan son falsos, que Cuba da datos falsos, que China da datos falsos, que Venezuela da datos falsos. Pero la verdad es que son mentiras que tratan de tapar una situación que es muy ilustrativa, digamos, de qué significa abordar determinado tipo de posturas políticas y qué significa incorporarse o integrarse en otro tipo de proyectos. Bueno, con respecto a los temas que tenemos planteados aquí hoy en la Argentina, me parece que la misma gravedad de la crisis hace que se instale una agenda que sea de cruda realidad, digamos, ¿no? En otros momentos más tranquilos se pueden imponer como temas de agenda temas laterales, pero en un momento como este, creo que hay que ir a discutir los temas de fondo. Y creo que el gobierno en ese sentido se ha hecho cargo, digamos, ¿no? Y los temas de fondo son tres, para mí. Uno es el tema de la deuda, otro es el tema de dónde van a salir los fondos para afrontar esta crisis sanitaria y lo que se viene después. Y el tercer tema tiene que ver con el tema de los despidos, de las suspensiones, del trabajo y de los medios de vida de la mayoría de nuestro pueblo. Con respecto al primer tema, respecto al tema de la deuda, donde se ha posicionado el gobierno y si también se está posicionando la derecha, me parece de que la dirección del gobierno es correcta, pero también me parece que es insuficiente. Me parece de que no se trata de negociar favorablemente con los acreedores, sino que hay que plantear una suspensión de pago e investigación de la deuda. Y mientras tanto no pagar. Me parece que esa tendría que ser la posición. Con respecto al tema del impuesto a los impuestos, de quién tiene que pagar la crisis, me parece correcta también la orientación del gobierno de un impuesto a los ricos, a las grandes fortunas. Por lo menos hay un proyecto que está trabajando sobre eso. Pero también me parece de que no se deben escapar los bancos, no se deben escapar las mineras, no se deben escapar las petroleras, que han sido los grandes beneficiarios de los tiempos del macrismo, digamos, ¿no? Me parece que hay que insistir por ese lado. Con respecto al tema de las despidos, suspensiones, creo que es más fácil discutir esos posicionamientos. Estamos más acostumbrados y me parece que se genera menos debate. Con respecto a los dos primeros temas, me parece de que no se puede tomar una posición de mirar cómo se pelea el gobierno con la derecha. Creo que hay que posicionarse en contra de la derecha e ir por más. Bueno, yo creo que el tema más complejo hacia adelante o a discutir es cómo enfrentamos el tema el aumento de la pobreza y el tema de la escasez de alimentos, el encarecimiento de los alimentos. ¿Cómo enfrentamos el tema del hambre, digamos, ¿no? Que creo que como decía, va a reaparecer en la Argentina. Con respecto a eso, nosotros tenemos una ventaja, que son un extendido desarrollo de los movimientos sociales, que trabajan fundamentalmente sobre la base de una base de 350 familias, 50.000 familias que reciben planes sociales, y también en relación a algunos pequeños productores campesinos. Estos movimientos tienen en Argentina un desarrollo mucho más avanzado que en otros países, salvo Bolivia, en la región, pero también tienen algunos problemas en los últimos años. Creo que se ha producido, aunque parezca paradójico, durante el gobierno de Macri, se generó un proceso de estatización de estos movimientos y de estrecha vinculación, de demasiada vinculación con los gobiernos, que en este momento puede aparecer como una ventaja, pero a mediano plazo no lo es. En lo histórico, para repensar este tema, hay que recordar, o por lo menos estudiar, cuál fue el proceso de la CGT oficialista, que con el tiempo se va haciendo cada vez más oficialista, durante el primer gobierno de Perón, en el golpe del 55. Y también algunos procesos dentro que se dan dentro de los trabajadores, cuáles fueron las consecuencias de cuando los sindicatos se empezaron a estatizar y empezaron a dejar cada vez ser menos expresión de resistencia y cada vez asumiéndose como factores de poder y como sintiéndose parte del Estado. Creo que ahí hay todo un tema a discutir. Me parece que una cosa es la revalorización del papel del Estado y de lo público, pero eso no tendría que llevarnos a confundirnos con la idea de que fuerzas que puedan expresarse en el Estado necesariamente tengan que acumular y organizarse dentro del Estado, o como correa de transmisión del Estado. Me parece que esto es todo un problema que tiene que ver con los movimientos sociales, pero también con otras esferas de la lucha política. Está lloviendo en La Plata, eso que escuchan de fondo es la lluvia. Bueno, yo quería para finalizar, pensando en cómo resolver esta cuestión, o cómo tratar de aportar a resolver esta cuestión, de enfrentar a la pobreza, de enfrentar el hambre, me parece que hay una experiencia muy interesante que se ha dado en Venezuela con la formación de los CLAP, o la política de los CLAP, que son Comités Locales de Abastecimiento y Producción Solidaria, que se asientan sobre construcciones autónomas, que eran los consejos comunales que había inspirado Chávez como células de una nueva institucionalidad. Es decir, se pudo hacer CLAP porque hubo movimientos sociales, organizaciones sociales de base que eran autónomas. Y eso me parece que ha sido uno de los elementos fundamentales de la resistencia del proceso bolivariano, del pueblo bolivariano. Lo interesante de los CLAP es cuando toman el aspecto de la producción y allí expresan toda su potencialidad. Y si me parece que, redondeando esta idea, quiero decir que si los movimientos sociales se dedican a ser una simple correa de distribución de alimentos subsidiados, la guerra contra la pobreza, contra el hambre, está perdida, digamos. Vamos a tener muchos problemas, digamos, ¿no? Ahora, si estos movimientos sociales se plantean la cuestión de la producción, de generar su propia vía de comercialización, el articulado del proceso productivo comercial y distributivo, con apoyo del Estado, pero por fuera del Estado tenemos otras posibilidades. Bueno, creo que es uno de los temas que va a estar en la coyuntura en los próximos años. Y de lo personal es uno de los temas que estoy poniendo los esfuerzos. Mis salidas por fuera de la cuarentena, fuera de mi casa, han tenido que ver con ese tipo de actividades. Yo estoy vinculado a comedores populares, a memberizos desde hace muchos años, y también en La Plata, y bueno, estamos trabajando en esa dirección. Bueno, mi nombre es Guillermo Siesa, soy, como le decía, militante popular y escritor, y aquí estoy conversando con los oyentes de La Pluma y tratando de aportar mi mirada. Muchas gracias.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco. Con esas manos de quererte tanto, como quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar. Vasallo sería si buen señor tuviera, y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar. Vasallo sería si buen señor tuviera, como que usted que no ande de acá vaya luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar. Buen vasallo sería si buen señor tuviera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera.